A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Dos sobre les dos. Avui anem a intentar... Bueno, avui anem a escoltar a Roig Negreroles parlar de tot un poc. Del mercat, de la situació del club, de la inversió, del mercat d'africans, de l'eixida de Sorlot, de la deu de Jorgensen, d'Ivan Martín, de tot un poc. De la deu dels veterans, d'Albiol, de Coquelén i el rato que vam estar esperant-lo, de Tierno Barri, de Logan Costa, de per què han fitxat a Bernat, de com està Pedraza, de per què se'n van a Artigueros. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Queda algo més? Bueno, sí.
És que la cobra, no?
Home, claro. Joder. El adeu de Danjuma i el per què. Un grup de circumstàncies que jo crec que són molt interessants d'escoltar. Per tant, ja vos dic que la conversa dura una hora. Vam estar un servidor i el company Isma Mateu del Diari Mediterrani parlant amb Fernando Roig Negreroles de tot el que se mos va ocurrir. Perquè crec que és interessant que els aficionats del Vila-real coneguen de primera mà coses que han passat i coses que han pogut passar. Perquè és important saber quina situació té el club. Com ja vaig contar, el Vila-real Club de Futbol ha fet una inversió important, però per què l'ha feta? Primera, perquè ha pogut cobrar d'alguns futbolistes, però segona, perquè el modus operandi del Vila-real és clar. Si estàs a Europa pots ser competitiu i sempre seràs competitiu. Si no estàs a Europa no pots pagar, tens que reduir, tens que ajustar i deixes de ser competitiu. És una roda. Diu Roig que a ell no li agradaria traspassar futbolistes, però és que si no és impossible mantindre este ritme. Per moltes coses. Ja no vaig a pegar-vos la barrila de la massa social, de la gent que som així, dels que no som, i de qui fica la inversió. Però va més enllà. Ha explicat Roig Negreroles, i té raó, que el tramo fiscal de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat de Madrid, País Basc, entre altres, o Catalunya, fa que en el que a nosaltres ens toca o ens interessa, bueno, ens interessa en tot realment el tram fiscal, però si ens centrem en futbol, els clubs valencians, diu Roig, que tenen un problema. I si la fiscalitat se manté 7 punts per damunt de la de Madrid, arribarà un moment en el que Leganés, Rayo Vallecano, Getafe, Orcasitas i a saber qui, tindrà més capacitat i més facilitat per a fitxar, pagar futbolistes vivint el mateix país i dedicant-se a lo mateix. O siga, que és tan simple com que el Vila-real Club de Futbol, per a pagar-li a Sorlot, tenia que pagar una burra en impostos. El Atleti de Madrid va a pagar-li més a Sorlot que el Villarreal, molt més, i va a pagar quasi lo mateix que pagava el Villarreal. Claro, aquesta diferència d'impostos que paguen o no paguen les poden destinar a pagar-li al futbolista i a reclamar, o claro, atiendo un reclam per a que el futbolista diga, joder, és que el Vila-real és de puta mare, però és que en el Leganés cobre lo mateix i visc en Madrid. No, cobre més. Arribarà un moment que serà així. Diu Roig que o la canvien o tots els equips de la Comunitat Valenciana, tots, estan tocats de mort. Nosaltres, nuestro València, de Peter Lim. M'agradaria veure si el València no manara Peter Lim i manara algú d'ací. Nuestro Castellón, nuestro Elche, nuestro Levante, tots, i si és de competir en un peu nugat, tot te costa molt més. Però bueno, això diuen ells. Així que, sí, sobre les dos, fem una primera pausa i vos dicen Roig Negreroles, que jo crec que és el que sap d'això i el que té que explicar moltes coses. A tu què t'interessa saber?
No, bueno, és que al final m'interessa tot, ja soc del Vila-real.
Ja, però algo aixina per damunt del resto...
Lo de Danjuma, obviamente, creo que es lo que más le interesa a la gente.
Mira, pero siempre le han preguntado por qué no está Mosquera así. Que es una cosa que también sería interesante saber, porque todos sabíamos que el panita estaba loco por vindre, ¿no?
Sí, sí.
O por qué han elegido a Cierno Barri, de entre todas las opciones. O a Yoce. O por qué se ha quedado Albiol y los otros no. o per què tenim dos porters, com Diego Conde i Luis Junior, i han fet aquesta inversió tan gran que hem fet. No?
Sí.
Set sobre les dos, com sempre, després d'una pausa, el mercat, i com diria aquell, vaya mercat. Són més de 20 operacions, eh? I les que no sabem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ya está la matrícula oberta. ¡Te esperemos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Escolarització gratuïta per als més xicotets. La Generalitat Valenciana per primera vegada t'oferís places gratuïtes en educació infantil per a xiquets de 0 a 3 anys. Millora la teua conciliació familiar i tria amb total llibertat el centre educatiu que preferisques, perquè el primer pas en la seua educació no té preu. Generalitat Valenciana.
Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Bueno, hablamos el principio del verano y dijiste, va a ser largo. Joder, y tan largo. O sea, se acabó casi con la campana, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, hemos hecho muchos cambios. Es uno, bueno, todos los veranos son diferentes, pero todos hay mucho trabajo. Y este quizá pues, es uno de los que más trabajo ha habido, pero también ha habido otros veranos anteriormente que también han sido de muchos cambios. Y bueno, hay muchos cambios y muchos movimientos, pues al final se hace largo. Y luego, bueno, yo sigo insistiendo en que deberíamos terminar el 15 de julio, pero bueno, eso, o sea, es un tema que depende de otras ligas, pero los clubes que más han hecho hincapié en que siga esto son los clubes españoles, lo cual no entiendo en absoluto.
Sí, lo primero es, tú tendrías una hoja de ruta, supongo, o sea, una idea preconcebida de lo que podías hacer, pero claro, luego has tenido que ir variándola, es decir, la salida de Sordo, por ejemplo, supongo que te cambia el paso. ¿O habéis seguido mucho la línea que teníais? Más o menos dirías que es un 80% de lo que habéis presupuesto.
Lo hemos seguido bastante, es verdad que nosotros ni queríamos vender a Solo ni queríamos vender a Philip Jorgensen. Teníamos que hacer alguna venta, no preveíamos esas, pero bueno, al final han sido así porque los dos jugadores han tenido voluntad de irse y las ofertas pues eran lo suficientemente atractivas para aceptarlas con la voluntad del jugador. Nosotros no hubiésemos querido, pero bueno, más o menos sí que se ha hecho más o menos lo que el club preveía.
Estaba así, mirando por encima, habrás hecho entre 20 y 25 operaciones este verano, hechas, pero no hechas, o sea, en total, ¿cuántas operaciones has podido valorar o estar haciendo? ¿30, 35?
Sí, algunas de salida y algunas de entrada que no se han producido, pero no, la verdad es que hemos, casi todo lo que hemos ido de primeras es lo que hemos hecho, quizás sí, pues 10, 12 más, pero no como otros mercados que a lo mejor hay muchísimos más negociaciones que no salen, que este año que prácticamente todo lo que hemos ha sido la primera opción es lo que hemos obtenido.
Al hilo de eso, Fernando, ¿cuántos jugadores han tenido oferta? No hace falta que me digas nombres, que habéis dicho no. O sea, ¿ha habido mucho porcentaje? O a lo mejor menos de lo que la gente puede creer. En plan, la gente se cree que todos querrían, no sé, a X y al final no es tanto como...
Bueno, no te sabría decir. Algunos no es que, bueno, que el club a lo mejor hubiese optado y a veces también es el jugador, ¿no? Hay un jugador que ha tenido una gran oferta y que no ha querido irse, por ejemplo.
¿Hay muchos casos de esos?
No, algunos.
Bueno, el que es parte que todo el mundo sabe es que Ilya Komak creo que ha tenido dos intentonas de hacerse multimillonario y ha dicho que no. ¿Eso te ha pasado muchas veces? O sea, que el dinero no es capaz de convencer a un futbolista como para decir me quedo aquí, ¿te sorprende? ¿Ha pasado más veces? Porque claro, sí, si es verdad la oferta que se está diciendo es una locura.
Se ha pasado más veces, pero no con esa diferencia.
O sea, ¿te sorprende lo de Komak?
Me sorprende y es de valorar, ¿no? Que un jugador priorice otras cosas aparte del dinero.
Todo el mundo que está escuchando esto estará pensando, pregúntale por Danjuma. Te pregunto por Danjuma, ¿cómo se toma la decisión de que salga y que salga un equipo de la Liga? Porque yo creo que es una decisión fácil para vosotros, supongo, en todos los aspectos.
Es muy sencillo. Primero, que a pesar de que luego me preguntaréis por los ingresos, los ventas, tal, seguimos siendo un equipo con más... Han bajado los ingresos de televisión, hemos quedado en peor clasificación, no estamos en Europa y ahora mismo somos un club que tenemos más gastos que ingresos, por lo tanto tenemos que o clasificarnos para Europa o vender más de lo que compramos. Al final es un ahorro importante en cuanto a dinero. Una, dos, creíamos que en el Girona iba a jugar más en la posición que mejor se revaloriza y para nosotros es un activo muy importante de cara a lo mejor quizá hacer una venta el año siguiente.
Claro, la gente dice, joder, envíalo a jugar a Kuala Lumpur o al, ¿sabes? o a la Liga Turca para no verlo, porque en el fondo al final la gente del fútbol es cagona, es decir, todo el mundo piensa ya que Danjuma es Pelé, va a ir al Girona, va a meter 200 goles y te vas a quedar fuera de Europa por un gol de Danjuma. Claro, todas esas cosas vosotros también lo pensáis, pero no tenéis por qué pensar así, supongo. Vosotros pensáis lo que creéis que es mejor para el club en ese momento y lo que pueda dar rendimiento dentro y fuera del campo, claro.
Bueno, es el equipo que más fuerte ha apostado, es el equipo donde creemos que va a adquirir mayor valor y ojalá podamos estar por delante del Girona en la Liga, ¿no? Pero no va a ser solo por un jugador si estamos por delante o por detrás y ojalá, y para el bien del Villarreal, que lo haga muy bien y marque muchísimos goles.
No era el primer delantero o segundo delantero, claro. Sale de aquí es porque el técnico piensa que lo que tiene le puede suplir, supongo.
No, bueno, de hecho llevamos tres jornadas, llevaba jugando de titular y había marcado dos goles, por lo tanto estamos muy contentos de su rendimiento, pero surgió esta posibilidad y repito que aquí va a jugar en una posición de delantero cuando él prefiere jugar en otra posición que el Girona así le ofrece. Entonces, bueno, se da una serie de circunstancias que pensábamos que de cara a presente le iba a favorecer y le iba a hacer crecer su valor. También el Girona está jugando Champions League y eso también es importante para el jugador y para su revalorización.
Y por lo último, tema de Danjuma, creo que está claro, tenía otras opciones. O sea, si lo hubiera querido, si hubiera ido a jugar a Francia, por ejemplo, hubiera podido ir a jugar a Inglaterra, hipotéticamente, pero acaba decidiendo ir a Girona el último día, porque podía haberse ido la semana anterior, ¿no? Porque ofertas tenía.
Bueno, yo también desconozco a lo mejor ofertas que tuviese él, pero desde luego a nivel club, lo que más directo y más claro ha sido fue lo del Girona.
Ahora que hablas del presupuesto, ¿Qué diferencia hay entre, evidentemente, entre Europa y no Europa, si hay mucha o no, y de Europa League a Conference League? Hoy en día hay mucha.
La mitad, más o menos. Quizá un poquito menos de la mitad, porque nosotros también tenemos compromisos adquiridos, que si un jugador, que un traspaso, cuando lo entramos en Europa League pagamos unas cantidades que en Conference League o no existen o son inferiores. Por lo tanto, un poquito más de la mitad nos supondría entrar en Conference que entrar en Europa League.
Ahora mismo la apuesta del club es por futbolistas jóvenes que se revaloricen, por volver a Europa para mantener el equilibrio económico. O sea que este es un año importantísimo.
Bueno, lo primero, como siempre, es intentar partido a partido, intentar mantenernos lo antes posible, y a partir de ahí, claro que queremos entrar en Europa. Necesitamos entrar en Europa, o si no, pues tenemos que hacer más ventas y bajar el nivel salarial de la plantilla y tal. Entonces, lo que intentamos, hay que compensar, y tenemos mucha ilusión y ganas, y creemos que tenemos equipo suficiente para poder optar a entrar a una plaza europea.
Lo que pasa es que el discurso económico, la gente dirá, ustedes habéis gastado 12 millones por un portero, 5 millones por Canguala, tantos millones por el delantero Ciernobarri, por gente joven, que son apuestas importantísimas por jugadores de proyección. Claro, tú ya dijiste un día, esto se ha acabado, hay que buscar gente con proyección, que dé un salto y que pueda tener luego una venta que el club pueda ir compensando.
No pensamos en vender, pensamos en disfrutar a los jugadores. Obviamente, si son jóvenes y son buenos, pues en un momento tendremos opciones de hacer ventas importantes, pero no es la intención. La intención es llegar a un equilibrio que no tengamos que tener necesidad de vender. Que, pues, si vendemos porque los jugadores lo están haciendo bien y el equipo lo está haciendo bien, que es cuando los jugadores se revalorizan. Pero bueno, desde luego son inversiones en gente joven, que alguno de ellos pues puede producir ventas en un futuro.
Lo primero que hicisteis es dar salida a 5 jugadores muy veteranos que eran, vamos, futbolistas referente. Esa decisión es difícil, estaba ya tomada, o sea, hay un momento que tenéis claro que hay que rejuvenecer la plantilla. De todos los casos, ¿ha quedado pendiente el de Coquelén hasta última hora? ¿Cómo fue eso?
Hombre, a ver, cuando tú, jugadores que te han dado tanto, pues es difícil, ¿no? Pero al final no podíamos, se había envejecido mucho la plantilla y, bueno, pues siempre hay casos concretos de jugadores muy veteranos que te dan un rendimiento, como por ejemplo Raúl Albiol ahora mismo, que llevamos 4 partidos, creo que ha jugado 3, y bueno, creo que ha jugado los 4, pero 3 de titular, pero tener 6-7 jugadores por encima de los 30 y tantos, pues al final eso se nota, y queríamos rejuvenecer, y bueno, hemos rejuvenecido. Y Coquelin, pues bueno, es un jugador muy bueno, que en un momento dado, si se hubiesen dado una serie de circunstancias, pues a lo mejor le hubiésemos hecho una oferta para hacer un año más, tal, pero bueno, al final no se ha dado el caso.
¿Teníais en la recámara, por si acaso, digamos, una bala ahí por si la necesitabais?
Bueno, pero también hay que, claro, el jugador también optó por otras opciones al principio del mercado, y luego, pues bueno, no se dieron para él, y a lo mejor, pues si se hubiesen dado una serie de circunstancias, pues podría haber continuado, pero aún no ha sido el caso.
Trigueros es el caso más especial, tú dijiste aquí no molesta nunca, se marchó al Granada, ¿no? Supongo que también era la lógica natural del fútbol, y sobre todo tenía que decidir él.
Aquí, vamos, Manu Trigueros es una leyenda, un jugador que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, y no, bueno, podía continuar el tiempo que hubiese querido, pero él al final tiene su ambición, quiere jugar minutos y no las tenía, desgraciadamente. Y raro, no, nunca hemos entendido por qué no ha tenido más ofertas un jugador que ha sido tan importante en el fútbol español, pero bueno, pues al final ha ido al Granada, que también le hacía ilusión porque es donde jugó su padre, y ojalá pues les dé suerte y puedan ascender a Primera División.
En esto del mercado yo siempre digo que uno está, claro, tú predispones y el mercado predispone, claro, no, así como salen cosas muy bien, otras no salen tan bien, pero depende también de las circunstancias. Por ejemplo, hacéis 2 movimientos seguidos que todo el mundo del fútbol dice, joder, vendéis a Ben Brereton y vendéis a Cuenca, muy bien vendido, claro, al final os da la razón de que son futbolistas que vosotros visteis jóvenes y estuvisteis rápidos, que no cuenten. Cuenca era ahí una sensación que podía haberse quedado, pero ¿dirías que esas operaciones son las que más o menos te dejan contento dentro de lo que era el mercado del Villarreal? Porque claro, todo el mundo pensaba que no contaban aquí y acabando siendo 2 traspasos altos.
Bueno, es un global, no es que no contasen aquí. Es verdad que Ben estuvo poco tiempo y no terminó de cuajar, aunque bueno, también tuvo mala suerte, ¿no? Porque hizo un gol que nos podría haber sido una victoria que se lo anularon y hizo bueno, un muy buen partido en Mallorca, etcétera, etcétera, pero a lo mejor por nuestra forma de jugar no terminaba de cuadrar y en el fútbol inglés, bueno, fue media temporada, un equipo ya lo había hecho excelente en Championship y fue su debut en Premier League y en poco tiempo marcó 6 goles en un equipo que quedó el último, ¿no? Por lo tanto, sí que es un jugador que ha funcionado, que es muy bueno, que de hecho años anteriores lo quisimos y no pudimos firmarlo porque las pretensiones de su club eran altas, al final se firmó libre y al cabo de un año pues sí se ha vendido bien y Jorge pues nos ha dado un buen rendimiento aquí. Estaba en su último año de contrato, teníamos que o renovar o vender, él pues bueno, no se veía aquí, que quería optar por más minutos y bueno, pues al final entre las dos partes entre el jugador y el club decidimos que lo bueno era hacer una venta.
Y llega lo más importante, el verano, en salidas, o sea, vosotros siempre defendisteis, Jorgensen será portero y en 2 años valdrá X. O sea que os habéis equivocado de un año. O sea, ¿te esperabas que viniera el Chelsea a comprar a Jorgensen como vino y con el dinero que vino?
No, no me lo esperaba. De todas formas, sinceramente creo que, y así se lo he hecho hacer ver a su entorno, que yo creo que se ha precipitado. Yo creo que aquí tenía margen de mejora, margen de tal, y bueno, pues, ha sido también voluntad del jugador. Nosotros no pretendíamos hacer esa venta y bueno, se ha producido así, pues que es un gran portero con mucho futuro y con unas cualidades que le pueden hacer uno de los porteros más importantes de Europa.
O sea, ¿te duele que se fuera?
No, no me duele, ¿no? Al final, mira, Diego está haciendo una gran temporada, Luis creemos que es un gran portero, lo hemos sustituido bien y al final, pues, oye, si alguien quiere marcharse y además deja un rédito, bueno, un chico que ha estado aquí muchos años en cantera y desde luego como operación económica es muy buena. Me sabe mal por él porque creo que hubiese crecido más en el Villarreal que yéndose al Chelsea y que en un futuro podría haber acabado en un Chelsea o en un equipo igual o superior.
Que tenías las ideas claras está claro, ¿no? Es difícil ponerse tan firme cuando te viene el Chelsea y decís no a la primera oferta, como no llegáis a un mínimo nada, o la Roma o los que vinieron a por Sorloth dijeron o la cláusula o nada. Porque habéis estado en lo que tú decías antes de no queríamos vender, es la clave. El reflejo es que dijiste o la cláusula o nada, por ejemplo, lo de Sorloth.
Hombre, está claro que cuando no quieres hacer una cosa es mucho más fácil la negociación, porque te niegas y ya está. Cuando quieres, pues tienes que aparentar que no quieres para intentar tal, pero en el caso que de verdad no quieres tal, el caso de la Roma, es que la Roma tuvo un comportamiento demencial con el Villarreal. Fueron, bueno, prácticamente nos menospreciaron como si fuésemos un equipo que íbamos a vender a cualquier precio y cuando les dijimos que valía un precio y nos ofrecen menos de la mitad, pues bueno, era un equipo que realmente tuvo un comportamiento muy, muy malo cuando se le habla directamente y se le explica todo, pero bueno, ya vamos, estamos muy disgustados con el comportamiento de la Roma. Y bueno, pues está claro que cuando no quieres vender, pues obviamente con el Chelsea pues hizo unas ofertas mucho más pequeñas y como no queríamos vender, pues no quisimos vender hasta que llegaron a un punto que, pues bueno, que el jugador te aprieta porque quiere salir y la cantidad es suficientemente buena y bueno, pues se hizo.
¿Y al Atlético? Es decir, o la cláusula o nada, el Marsella también vino, por ejemplo, a por Jorgensen, o sea que muchas veces la gente se cree que han estado detrás, al final los jugadores son los que deciden irse, ¿no?
Bueno, el Sorloth, que bueno, que también para que la gente lo sepa, es verdad que a lo mejor hay gente que se enfadó por las declaraciones que hizo, ha tenido un comportamiento ejemplar con el Villarreal, nunca forzó, siempre fue, vamos, dijo lo que quería pero sin forzar absolutamente nada, ha tenido gestos con el Villarreal muy buenos, por lo tanto yo creo que ha tenido un gran comportamiento y el Atlético de Madrid, la verdad que fue una negociación rápida, cuando... Es verdad que nosotros no queríamos vender hasta tener un sustituto, al final no pudimos, bueno, ya llegó un tiempo que no teníamos sustituto y ya decidimos que el jugador quería irse venderlo y a partir de ese momento fue una negociación rápida, fácil, en el sentido de que, bueno, pues que cedimos nosotros en alguna cosa y ellos aportaron mucho en otras cosas y vamos, al final va a ser una operación económicamente buena, aunque nuestra intención era quedarnos con Alexander por más tiempo.
Los que saben de esto dicen, el portero delantero es el pilar de un equipo. A ti en una semana te limpian al portero y el delantero máximo goleador casi de la liga. Madre, eso te quita el sueño, ¿no? Porque dicen, madre mía, yo pensaba quedarme... Estaba tranquilo porque tenía portero y tranquilo porque tenía delantero. Y en una semana te enteras que no. Vale, tienes dinero para moverte, pero también lo sabe todo el mundo que tienes dinero para moverte. ¿Cómo planteas eso?
Bueno, la verdad es que fue un poco traumático, sobre todo porque, por ejemplo, del delantero nosotros teníamos una opción que, porque cuando vendemos a Alexander ya esa opción se había ido, no era fácil sustituirlo. Al final pues lo hemos sustituido con un delantero como Ayoce de más seguridad español y tal, y con una apuesta tipo Barry, que estábamos muy muy convencidos, tanto el cuerpo técnico como la secretaría técnica, que es un jugador que nos va a aportar mucho, pero bueno, no, fue una decisión difícil. Porteros, es verdad que ya teníamos la ventaja de que Diego ya estaba entrenando con el equipo cuando esto sucede, y las sensaciones de Diego que daba eran muy buenas. Y aparte, pues luego pues estábamos buscando otro portero que compitiese con Diego y que tal. Y creo que tenemos dos grandes porteros ahora mismo, pero dos grandes porteros de mucho futuro.
Seguime en un moment. Primera part d'entrevista a Ros Negroles. Ai, sí, es rápido, Rubio, que es lo que me este...
Lo de Jorgensen.
Que no volien que se anaren de camarera y que están disgustats, se nota.
Lo de la Roma también es más sorpresa.
La Roma, que venían así a comprar a Sorlot per dos chapes de Coca-Cola y una etiqueta anís del mono.
Y la verdad es que creo que le tienen que agradecer a Koeman que es que ha preferido jugar a fútbol.
Lo de Koeman, que es brutal. Lo de Danjuma, ¿te convence que el Villarreal diga así no va a jugar? Bueno, al final lo de Danjuma, pues lo explique yo, es simple. El técnico no lo volía así. No lo volía, no. Era consciente que al final no aniría bé. I davant d'aquest dubte preferir tindre un grup més unit i un futbolista que puga revaloritzar-se en un altre lloc. Que Danjuma és bo? Sí. Que en el Girona farà gols? Sí. Com diuen en el Villarreal. Si és bo i fa molts gols, el vendrem. I acabarem la relació. Després se pot valorar de mil maneres, però, claro, teniu que pensar des de dins, ells, valorant totes les postures. L'opinió del tècnic, l'opinió dels companys, l'opinió del club, el gasto econòmic... Al final, de 10, te paguen 7 i mig. 7 quilos i mig. 2:29. Seguim. Una pausa.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Bueno, acabamos con esto. Cuando un futbolista viene y te dice, me quiero ir, ¿sabes? Claro, ¿qué haces? O sea, lo intentas convencer, si quieres que se queda, si ves que está muy encabezado en la que se vaya, si lo haces quedar, sabes que ya queda a contrapié. Estas decisiones, porque tú podías ponerte duda, ¿no? Te quedas aquí, pero claro, ¿qué haces? ¿Qué ganas? Forzando a alguien que no quiere estar, no sé cómo se maneja eso.
Pues, como digo, si la oferta nos satisface a lo mejor no al 100%, pero un 90%, pues al final es, hay que dejar salir también al jugador. Eso también lo valoran los jugadores cuando vienen aquí, que se, saben que no somos inflexibles ante todo. Pero, bueno, tiene que ser, si hubiese sido la oferta de la Roma, no si hubiese ido Alexander Sorloth.
Vendes por 73, 74 millones de euros, pero como dices tú, compensas lo otras ventas, otras operaciones que salieron mal, salieron bien y lo que ha gastado el club. O sea, lleváis dos buenos mercados en ventas. O sea, eso, a la larga, si lo analizas, el Villarreal es un club que invierte bien y vende mejor, ¿eh?
Sí, pero o entramos en Europa recurrentemente, si puede ser en Champions, o vendemos jugadores, porque ahora mismo han bajado un poquito los ingresos y tenemos ahora salarios altos, ingresos más bajos y una diferencia que hay que conseguir, o con más ventas, que yo creo que entrar en ese bucle de siempre tener que vender más que tal no es bueno, o entrar en Europa. Entonces, bueno, hay que ir compensando poco a poco y bueno, ya hemos bajado la masa salarial un poco durante este año, en los dos años anteriores, pero hay que bajarla todavía un pelín más para poder ser sostenible y no tener que tener esa necesidad de hacer más ventas que ingresos.
O sea, ahora mismo estáis necesitados de entrar en Europa para tener un equilibrio.
Ahora mismo sí, si no tendríamos que bajar salarios o vender más.
Has comprado también muchísimo. O sea, habéis invertido más de 50 millones en futbolistas, empezamos por ahí. El primero fue Diego Conde. Yo he dicho, no, ya en la pretemporada lo veíamos parar. Ya, es una, o sea, ese chaval ahora mismo es uno de los pilares del equipo. No sé si te esperabas que estuviera a ese nivel. Es una apuesta de un chaval que sí era el Zamora de la segunda división, pero en segunda división había muchos porteros. Hemos visto que el Español iban a comprar el portero también. O sea, habían dos o tres porteros de mucho nivel. ¿Qué os convence? ¿Lo teníais claro desde el principio? ¿Y qué nos dices de él?
Ay, bueno, pues como has dicho, es el Zamora. Siempre tiene la duda de que una cosa es segunda división, otra cosa es primera división. Pero bueno, pues tenía muy buena pinta y cuando lo firmamos y estaba entrenando, lo que te he dicho es que ya se le veía entrenando con el equipo y se le veía unas condiciones que cuando tuvo que salir Philip, pues no estábamos tan asustados ni muchísimo menos porque pensábamos que Diego pues podía dar nivel y solo había que firmar otro que sea igual o similar o mejor que Diego para competir. Y eso es lo que hicimos.
A mí Enrique Franquesa me dijo, fichajón, que ahora está con él, y dice, pero un... Y Palop ahora me ha dicho, Luis Junior, fichajón, o sea, ¿y qué va a pasar? Porque dos porterazos, o sea...
Bueno, yo creo que tenemos efectivamente dos muy buenos porteros y ya pues el entrenador, será un problema del entrenador a ver cómo lo maneja la situación, pero bueno, yo creo que son dos grandes porteros, mejor pecar por exceso que por defecto.
Eso va a decirte, Luis Junior, hay un momento que piensa, bueno, está Conde, este chaval es el nuevo Jorgensen, podéis haber apostado lo mismo, pero hacéis una gran inversión. Decía Tena que lo habíais seguido siempre este portero. El otro día vi yo a Damià Vidagany y me dijo literalmente que era el número uno en su lista de futuribles cuando tengan que buscar portero. Dijo, Molao Furtat. ¿Por eso fuisteis a por él? Por decirte, a este chaval ahora o nunca y no sabemos ya si vamos a poder ficharlo nunca más.
Bueno, de hecho, no lo firmamos anteriormente, en años anteriores. Una, porque a veces no teníamos capacidad de inversión. Y también porque creo que es un año o dos más mayor que Philip y no queríamos tapar la progresión de Philip firmando un portero de una edad similar y sabiendo que Philip iba a ser un gran portero. Pues ahora hemos decidido que sí que era una opción y bueno, a partir de ahí, pues hombre, es un puesto delicado porque solo juega normalmente uno y este año que solo tenemos dos competiciones. Pero a partir de ahí que el entrenador maneje la situación como quiera, es o que, como claro, considere oportuno.
Vosotros lo hacéis con lógica, decís, ficho a Conde, que es el segundo portero, un chaval que viene de segunda división, que vaya cogiendo ritmo, es joven todavía, en un par de años podrá llegar a ser el portero mío, y ficho un portero titular con el que creo que es Luis Junior, pero la sorpresa es que el que parecía segundo, ahora mismo, claro, mientras siga este nivel, tendrá que esperar el otro, pero es como dices tú, es fútbol, es como si sacas un delantero del B, como Jackson, empieza a meter goles, no lo vas a quitar.
Nunca pensamos en un portero titular, un portero reserva, sino simplemente que se nos habían ido los dos porteros, uno por veterano y tal, y otro que ha decidido irse, y queríamos tener dos buenos porteros. Y a partir de ahí, el cuerpo técnico decidirá qué portero tiene que jugar en cada momento.
Todo el verano era la defensa, es el sitio a reforzar. Se va Mandy, se va Cuenca, renováis Albiol, tardáis un poco. Albiol es, digamos, una base, el pilar en muchas cosas, aparte dentro del campo. ¿Qué función le dais a Albiol para un futbolista como él, tan veterano, que se queda un año más?
porque el año pasado dio un muy buen rendimiento, es un muy buen jugador y obviamente todos vamos cumpliendo años, pero mientras le aguante el cuerpo la verdad es que queda mucho, ¿no? Y bueno, hemos firmado otros dos centrales que esperemos que entre los cuatro pues hagan que nos marquen menos goles que el año pasado, que fueron muchos.
Mosquera aguantó la camiseta del Villarreal entrenando con el Wolves. O sea, estaba en el Wolves y seguía con su WhatsApp y su Instagram y su Twitter vestido del Villarreal y llamando, como dice, a los panitas. Si hubierais podido, lo hubieras fichado, Mosquera.
Bueno, es un jugador que dio muy buen rendimiento el año pasado, además querido por el vestuario y por la afición. Y es un muy buen jugador y no sé si hubiese gustado contar con él, pero no ha podido ser.
Era imposible.
No ha podido ser, si no hubiésemos intentado que fuese, estuviese.
¿El Wolves, por ejemplo, escucha una oferta o el Wolves dice nada?
No. Wolves contaba con los jugadores, que no nos dio ni opción.
Una cosa de mercado, tengo una curiosidad. Cuando todos éramos más jóvenes, pues estamos aquí, me acuerdo que el Villarreal se iba a Sudamérica. Senna, traían de River. Ahora parece que el mercado va a una especie de francófonos de raza negra, vamos a entenderlo. ¿Qué ha cambiado Fernando en el fútbol en ese aspecto? Porque aunque luego Costa juegue con Cabo Verde, es francés. Tierno Barry, todo un poco es de origen francés, el Pape Gueye, no solo el Villarreal, en cualquier mercado de fichajes de cualquier equipo. ¿Qué ha cambiado hoy en eso? ¿Por qué crees que...?
Pues yo creo que ha aumentado el nivel europeo, no digo que haya bajado el sudamericano, porque siempre salen jugadores extraordinarios en Sudamérica. También hay un problema que no tenemos convenio con Argentina, cada cosa te gusta un 25% más, no por tal. Entonces hay cosas también de país que no están en... o de comunidad, que nos están perjudicando mucho, ¿no? Como el IRPF de los futbolistas, que es una locura lo que es en la Comunidad Valenciana, en una industria como es el fútbol, que el 70 o el 75 o el 80% son salarios y que nos está mermando mucho, y que, como no cambie esto, los equipos valencianos lo tenemos más que crudo para seguir en Primera División los próximos años.
Sí, eso es decirte, porque aquí ves que está el Leganés, el Rayo Vallecano trae a James, que no sé lo que cobrará James, pero... Claro, con la fiscalidad que tienes tú aquí, tú no puedes hacer ciertas operaciones, porque si sumas muchas, es que te sale casi, no sé, cada tres futbolistas casi te sale un fichaje, ¿eh? O sea, si tú tres sueldos de jugadores de tu nivel, con el impuesto que pagas tú, si pagaras el mismo impuesto que pagan en la Comunidad de Madrid, tendrías un jugador más, por ejemplo.
Yo digo que Sorloth, en coste para el Atlético de Madrid, es un poco más de lo que era el coste para el Villarreal, y que gana muchísimo más el jugador. Es una diferencia brutal, que durante 2-3 años pues los jugadores, teniendo los contratos firmados en brutos, no ha habido tanta diferencia, o los jugadores han tenido que asumir eso, pero ahora ya los jugadores ya saben a dónde vienen y lo saben perfectamente, hasta los extranjeros. Por lo tanto, estamos teniendo un coste muchísimo mayor. Si esto persiste en el tiempo, es imposible que nosotros seamos competitivos y que podamos, pero ya no te digo entrar en Europa, es que estemos en Primera División, ni nosotros, ni el Valencia, ni cualquier equipo de la Comunidad Valenciana. Está claro que entonces a partir de ahí se ingresarán muchos impuestos o muchos menos, porque los jugadores cobrarán muchísimo menos y se cobrará muchísimo menos dinero para la Comunidad Valenciana.
¿Y no os dan ninguna salida? O sea, no hay ningún...
Bueno,
habla y no
sabéis ya entrar. Supongo, no sé si supongo que irá cambiando, irá bajando, porque es lo natural, y en cualquier gobierno no se puede mantener un 54% de por vida, ¿no? Está claro que la Comunidad Valenciana pues tiene muchas deudas y tiene mucha tal, pero esto de por vida no se puede parar, porque al final a largo plazo lo que va a ser es que se pierda inversión y se pierda gente que cotice a esos niveles, porque no habrá.
Ficháis a Canguala, un chaval muy joven del United. ¿Qué nos dices de él?
Bueno, jugar con muchísimo potencial, que al cuerpo técnico de la Secretaría Técnica les encantaba y tal. Ahora, pues, no, desgraciadamente solo ha podido jugar un partido porque tiene una lesioncita en pretemporada que no le ha permitido pues entrenar con regularidad, y ahora pues la última semana también ha tenido una molestia pequeña en la rodilla que tampoco le ha permitido estar en Valencia disponible, pero vamos, que estamos convencidos que nos va a dar un rendimiento en un presente muy cercano y sobre todo de cara a futuro.
Pape Gueye fue el primero de todos, ese fue un movimiento rápido, estuvisteis espabilados ahí, ¿no? Porque tenía muchas novias, muchos equipos que forzaron a ver si lo podían llevar.
Sí, bueno, lo hicimos con tiempo, no fue una negociación fácil, pero bueno, era un centrocampista que nos rejuvenecía y que nos daba lo que pensábamos que necesitábamos.
Y tenéis una etapa que hacéis Nicolás Pepe, Pape Gueye, y Sergi Cardona a coste cero, ¿no? Esos sí que son los movimientos. Yo digo, hacen armario, fondo, jugadores importantes ya con experiencia. La verdad que son tres movimientos muy buenos, ¿no?
Sí, en ese momento creo que tampoco habíamos vendido y no nos podíamos permitir inversión. Luego ya pues no nos pudimos permitir inversión, pero bueno, sí, fueron tres jugadores que estaban libres y que pudimos firmar y que yo creo que nos aportan mucho a la plantilla.
Claro, porque el mercado del Villarreal cambia radicalmente cuando vendéis a Jorgensen y a Sorlo, que tienes para hacer inversión. O sea, puedes fichar, que es cuando empiezan a llegar el resto de futbolistas. Si no, tenías que manejarte en esos parámetros, destinar el dinero a un central y mantener a Sorlo, a Jorgensen y lo que habías fichado, ¿no? Nicolás Cete, sí, un claro, extremo por Traoré.
Está claro que cuando entran ingresos, pues puedes permitirte el gasto, que tampoco siempre un jugador libre es mucho más barato, porque depende del salario, si tienes, hay muchas cosas que al final lo que hay que ver es el coste total del jugador, y no siempre cuando se invierte en muchos jugadores excesivamente caro, o cuando no se invierte nada el jugador es excesivamente barato. Eso son los comentarios que se hacen en el bar y las cuentas que se hacen en los periódicos, pero eso realmente no funciona así.
Eso iba a decirte, a ti te hace gracia eso, supongo, ¿no? Porque claro, al final todo el mundo opina de dinero y nadie sabe lo que hay ahí, porque claro, puede ser más caro Pape Gueye que uno que te ha costado 4 millones, por ejemplo, claro, porque o sea, Pape Gueye tiene un caché, tiene un nivel y todo el mundo está ofreciéndole un sueldo altísimo y para convencerlo pues hay que pagarle.
Es muy sencillo, o sea, si tú firmas a un jugador 5 años y pagas 10 millones, son 2 millones de amortización anual, si cobra 1, son 3 millones de coste. Traes a un jugador libre que gane 3,5, ya te está costando más, entonces eso es esa es la realidad de tal. Luego está también, pues, hombre, si de los 10 millones los pagas al contado pierdes mucha tesorería, si los pagas en 5 plazos, pues no, son muchísimas cosas que intervienen en el coste de un jugador.
Los jugadores libres han venido muy arriba por aquello de la prima de fichaje famosa, porque se ve que hay futbolistas que piden excesivo, ¿o no es...?
No, estaba hablando en general, no ahora mismo, que siempre se habla de traspasar, no en los casos concretos nuestros, ¿no? Yo creo que al final todo pues está ajustado, lo que ha querido, lo que ha considerado el club que puede ofrecer, y más o menos pues han llegado a un acuerdo que todas las partes están satisfechas.
¿Y luego, Fernando, qué entorpece más, el agente o el entorno familiar? Porque hay futbolistas que los entornos los han destrozado, de posibles opciones que lo van a acabar yendo a clubs que no...
Pues hombre, depende, cada jugador es un mundo y cada jugador, pues hay gente que solo tratas con el representante. Hombre, cuando son jóvenes, pues normalmente sí tienen un entorno familiar. Cuando ya son más mayores, hay gente que sigue teniendo un entorno familiar y hay gente que ya toma sus propias decisiones y que se apoya en un abogado o en un agente para hacer sus contratos o para decidir. Hay de todo.
Hay una posición en la banda izquierda que ha sido la más que os has hecho sufrir, porque primero empezáis el año diciendo, bueno, igual sube Carlos Romero, se va al Español, que por cierto está jugando muy bien en el Español. Decidís fichar a Cardona porque supongo que decís, si juega Romero en el Español, buscamos a otro, y ahora traéis a Bernat. Pedraza en el medio, que no llega a estar bien. ¿Cómo explicáis todos estos movimientos?
Pues efectivamente, pues se ha complicado un poquito la lesión de Pedraza, aunque va bastante bien y que yo creo que en un mes o así estará, pero al final es tiempo parado y Carlos Romero se dio la posibilidad de cederlo a un Primera División donde pensábamos que iba a tener muchos minutos y de momento así está siendo. Firmamos a Sergi, que era un jugador libre, y aguantamos a última hora pues pensando que no queríamos tener tres jugadores en esa posición, pero al final es verdad que es un por nuestra forma de jugar, un puesto de mucho desgaste, que normalmente se rota, que normalmente tal, y que, como por ejemplo el otro día, pues también pueden jugar dos a la vez, y es estamos esperando a la evolución de Alfonso, y a pesar de que pensamos que pueda estar bien, pues también no sabemos si va a tardar 3 semanas, 6 semanas o 9 semanas en recuperarse, y ahora mismo pues teníamos muchos partidos competitivos, y era un puesto donde dentro de la plantilla no teníamos un central como Jorge Cuenca, que el año pasado podía hacer esa función, y lo único que le había hecho alguna vez era Terrats, o apostar ya por jugadores del B, que también son recién llegados, que no llevan tiempo con nosotros y que tienen que ir poco a poco.
Sí, da la sensación que él ha puesto mucho de su parte, ¿eh? O sea, según tengo entendido yo, Bernat,
sí,
digamos que estaba, si le llamabais, lo que ha hecho, a los 10 minutos estaba aquí.
No contaba en el Paris Saint-Germain y tenía muchísimas ganas de jugar y reivindicarse, y bueno, tardamos 5 minutos.
¿Y los dos nombres?
Una curiosidad. El otro día había que en el Tottenham dice, nuestro mejor fichaje ha sido mantener al Cuti Romero. En el Villarreal nuestro mejor fichaje ha sido mantener a Alex Baena, porque...
Pues anem a fer una pausa i a veure què diu. De tot això, Rubio, què?
Bueno, me quedé també en lo que ha dit dels impostos, no? Que al final, si seguixen així, costarà molt competir contra altres clubs de Madrid o de Euskadi que no tenen ese handicap.
Ara mateixa, per exemple, és simple. En els pròxims dos anys tindrà més fàcil el Leganés i el Getafe en firmar a Bernat o firmar a qualsevol altre que tu. I a la llarga, el Leganés i el Getafe seran millor que tu. I no seran millor que tu perquè fan millor les coses, o perquè fitxen millor, o perquè manegen millor. No, ho fan millor que tu perquè a l'hora de pagar, paguen menys. I això es facilita que els futbolistes, en ells, puguen cobrar més de lo que tu es pots pagar. Perquè tu fiscalment, pagar-li un futbolista el que vol, te suposa un esforç gran. I en Madrid, Catalunya, País Basc i algun lloc més, no suposa aquest esforç.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En tornar setembre, torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna als entrenaments. Si vols gaudir d'un esport dinàmic en un club on t'ho passaràs molt bé, fent amics mentre practiques esport i competeixes, no t'ho penses. Xiquets nascuts a partir del 2018, de totes les edats i nivells. Pots trobar tota la informació en la nostra web, www.ebvilarreal.com o en les nostres xarxes socials. I aquells que vulgueu gaudir d'una nova temporada de l'equip de Tercera Federació, a la mateixa web podeu renovar el vostre carnet d'abonat o fer noves altes. Vos esperem a tothom.
Bueno, li preguntava a Mateu per Baena. Tu creus que han vingut a per Baena i hem dit no? O no ha vingut ningú? O s'ha quedat en el limbo?
Jo crec que algú a la millor haurà vingut a preguntar.
Roig.
Esa és una de les patates calentes del verano. Encima, oro olímpico, campeón d'Europa.
Alex Baena es un jugadorazo y estamos contentos de que se haya quedado. No hemos hecho ningún esfuerzo porque realmente este verano, por caprichos del mercado, siendo un jugador importantísimo, pues no ha tenido las ofertas que él tampoco creo que vaya. Él está súper a gusto en el Villarreal y el para irse del Villarreal tiene que ser algo excepcional. No se va a ir por cualquier oferta de un club de media tabla inglés o tal. Seguro que no se va. Si se va es porque va a un gran equipo y si no, pues mientras se quedará y esperemos que sea muchos años porque nos gusta disfrutar de su fútbol.
Claro, ahora todo el mundo diría, hostia, Fernando, súbele la cláusula a 8.000 millones, hazle un contrato de hasta 2060, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Decirle, ven aquí, siéntate aquí, va a botar una cláusula de 120 millones y te voy a subir el sueldo al triple de lo que cobras y va a ser Maradona, porque es verdad que ahora mismo es tu jugador franquicia, o sea, yo creo que es... el futbolista desequilibrante tiene las, no sé, yo el otro día en los Juegos Olímpicos al final todo el mundo decía, hostia, es que está jugando donde no debe jugar y es el mejor, o sea, si lo acercas al área va a ser el mejor. En el Villarreal ahora mismo se nota que no está, ¿no?, ese diferencial. Claro, tú si pudieras te da un contrato de por vida, pero claro, él también supongo que querrá ir un día, no sé, al club que pueda ganar la Champions, supongo.
Primero creo que tiene un contrato bastante largo, no recuerdo ahora cuándo termina, pero aún le quedan muchos años de contrato. Cuando hemos subido una cláusula con ese miedo a qué tal, al final hemos siempre acabado vendiendo por debajo de la cláusula original. Por lo tanto, tampoco es una necesidad y de una cláusula con un dinero muy importante y y lo que te digo, que el jugador además está a gusto en el club y va a jugar un montón de tiempo, ojalá, pues esperemos, y si no, eso no, bueno, un montón de tiempo, hasta el tipo que diga que venga a un club de, realmente del top 10 europeo, y si no, yo creo que no se irá.
Se va a decirte, ayer vi jugar el Girona, por curiosidad, y estaba Iván Martín, y pensé, ya este chaval, tenéis una opción de recomprarlo, no lo hicisteis, tenéis otra, ¿qué valoración hacéis vosotros de un futbolista como ese?
Bueno, es un muy buen jugador, como dices, tenemos recompras, tenemos porcentajes de futuras ventas, el jugador también es muy feliz en Girona, que es donde ha crecido, bueno, ha crecido con nosotros toda la vida en nuestra cantera, pero a nivel primera división ha crecido en el Girona, y él está muy agradecido al Girona y muy a gusto jugando en ese equipo, está jugando muy bien y muchísimos minutos, y nosotros pensábamos que no teníamos el sitio donde exacto donde él juega para entrarlo este año, a lo mejor el año que viene lo hacemos porque tenemos una opción durante un año más, o ya veremos, ¿no? Es muy pronto, queda toda una temporada, y al final lo importante, además un chico excelente que nos alegramos que le vaya fenomenal y ojalá también dé un rédito deportivo o económico al Villarreal, pero nos alegramos por él que ha estado aquí toda su vida y que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con nosotros.
Hablando de chavales, con la selección, Pau, Rodri, Pino, todos chavales que has visto crecer aquí, no sé, y ya no son, digamos que Rodri es el amo de la selección, Pau salió, vuelve, Pino no estando bien lo llaman, Baena no está porque llevaba un tute considerable, o sea, de una convocatoria de unos 20, una quinta parte casi, son gente hecha aquí.
Sí, pues bueno, hay que seguir trabajando para que haya más en el futuro, ¿no? Es difícil, ¿no?, competir con todos los equipos para tener mejores jugadores de fútbol base, pero yo creo que los tenemos y que tenemos muy buenos jugadores ahora mismo en fútbol base, que muchos van a llegar a nuestro primer equipo.
Y viene la fase final. Ficháis a Barry y a Logan Costa. Ya has explicado que vosotros creéis que es un jugador que da una proyección increíble. ¿Cómo os manejáis? Porque claro, es decir, el sustituto de Sorlo, decir eso es matarlo desde el principio, claro. Por eso has explicado que dijisteis, fichamos a uno con más experiencia como Ayoce, que ese es el movimiento creo clave de este año, fichar a Ayoce y luego fichar a Barry. Explícanos un poco cómo decidís eso.
Bueno, nosotros decimos fichar a Ayoce porque lo consideramos un delantero, así fue en sus inicios. Es verdad que bueno, como ahora se estiran los delanteros que tienen que medir todos 2,5 metros, pues Ayoce no lo es y pues ha jugado en banda, ha jugado de segundo punta tal, pero creemos que puede jugar en banda de segundo punta o incluso de punta. Por lo tanto, pensábamos que estábamos bien cubiertos y luego pues un jugador como Sorlo pues prácticamente imposible de sustituir. Entonces, pues bueno, dentro de lo que era una inversión de un chico joven y tal, todo el mundo estábamos de acuerdo en que la mejor opción era Tierno, porque le ven unas características técnico-físicas que son aún mejorables y que nos va a dar mucho, ¿no? Yo creo que de momento ya nos ha dado bastante en estos primeros partidos.
Sí, voy a decirte, si Jorgensen Conde sería, yo diría, un clon, se parece mucho. ¿Este es un clon de Jackson? O sea, ¿dirías que es lo más parecido a Jackson que has encontrado por ahí?
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Jackson está haciéndolo muy bien en el Chelsea, pero la verdad que sí, es un jugador rápido, agresivo, que defiende, que ayuda a la presión, que cabecea bastante mejor que Jackson y bueno, pues al final en algunas cosas es mejor, en algunas cosas todavía no llega al nivel de Jackson, pero bueno, Jackson fue creciendo poco a poco con el equipo, no era el mismo Jackson el que empezó la liga que el que terminó los últimos 10 partidos, que estuvo a un nivel muy, muy, muy alto y tío, ya desde el principio está dándonos mucho.
En Valencia las bajaba todas, Barry, una cosa. Logan Costa, te decía él también, yo lo he visto en el Toulouse, el año pasado jugó Europa League, ahí el capitán general, y para mí es un otro jugador que cuando esté en forma, no sé si ha llegado o no en forma, ¿no?, pero tiene que dar un salto diferencial. ¿Lo consideras también un pilar? Si no, no hubieras hecho esa inversión, supongo.
Bueno, estábamos preocupados por el año pasado, los goles que recibimos, estábamos solo con 3 centrales y teníamos que hacer un cuarto, ¿no? Y era un mercado difícil, no era fácil buscar un jugador de plenas garantías. Estuvimos con Logan intentándolo al principio de mercado, fue muy difícil porque había muchos clubes interesados y en un momento dado se nos dio la posibilidad. Y es verdad que es una inversión importante, pero porque creemos que sí que va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías y mucho rendimiento en esa zona.
Llega el último día de mercado y erais el máster del universo. El mundo entero diciendo, hostias, desde el Villarreal han hecho un mercado que, vamos, sois la bomba y llega la salida de Danjuma y el movimiento final, que parece que estáis buscando un defensa, no ficháis, ¿cómo fueron esas últimas horas? ¿Estabais pensando en firmar algo más? ¿No vais a firmar nada que de verdad nos satisfaciera? Es decir, ¿no vais a invertir diciendo ficho el primero que pasa y hago número?
No, hombre, pues tenemos buena plantilla y es verdad, pues que mira, también al final el corto plazo no debería ser así, pero también te surge y estábamos, por ejemplo, fuimos con dos centrales a Valencia, pues Eric y Raúl, pues ya, pues Raúl por su edad, Eric tiene tendencia a lesionarse, pues si hubiésemos tenido la posibilidad de firmar un otro central, lo hubiésemos hecho, pero era prácticamente imposible mejorar el nivel de nuestra plantilla, por lo tanto no tenía sentido y decidimos reforzar el lateral izquierdo por las dudas de lo que va a tardar Alfonso en recuperarse, que seguro que va a tardar menos que más. Y bueno, pues tendremos ahí muchísima competencia, pero tampoco podemos perder durante estos próximos partidos puntos que creemos que con Juan Bernat, con las ganas que ha puesto él, nos va a ayudar a sacar más puntos.
Sí, porque a ti te mata, por ejemplo, Foyt, claro. Es que la gente dice, hostia, que este es 3 o 4 que siempre están lesionados. Bueno, es verdad, Denis pobre ha vuelto a caer, Foyt ha vuelto a caer. Claro, con eso no contabais, ¿no? La gente dice, no, es que es... siempre se lesiona, bueno, siempre hasta que dejan de lesionarse, igual que el uno que no se lesiona nunca se lesiona. ¿Eso os preocupa, lo valoráis? Porque la gente piensa que estuviera Foyt, la mitad del problema es en defensa, pues te puede jugar de central perfectamente.
Hay que convivir con las lesiones, estamos acostumbrados. Lo de Foyt no tiene nada que ver con sus lesiones anteriores, fue un traumatismo, una entrada a destiempo y en un partido amistoso incomprensible de un jugador y fue un traumatismo, no fue porque haya recaído ni del hombro ni de los problemas que tenía de rodillas, simplemente que fue una entrada muy fea y totalmente a destiempo y bueno, un compañero que no, bueno, cosas inentendibles en un campo de fútbol cuando pues vas a hacer, no digo que vas a irse a lesionar, pero que vas a hacer una entrada a destiempo a un compañero en un partido amistoso, pero que no tiene nada que ver con las lesiones anteriores. Denis sí ha recaído de una tal, pero nada que ver con su lesión, ni es tan grave y yo creo que en 2 semanas va a estar disponible, pero es que cuando no estén estos dos jugadores lesionados, pues caerá otro y hay veces que se te juntan en una misma posición y ahí pues es más cuando se te juntan muchos en una posición, pues es difícil, ¿no?, para manejar esas situaciones para el entrenador o nos faltan, pero bueno, pues hay que convivir con ellas y en esos momentos pues o si no tirar de cantera o buscar soluciones dentro de la plantilla.
¿Os preocupaba el mercado árabe? Que eso que cierra un poco más tarde, no a nivel en el mercado normal, porque al final dices, si vienen y pagan, bienvenido es, ¿no? Pero que a lo mejor...
No, el mercado de Arabia Saudí se cierra hoy. El que se cierra más tarde creo que es el de Dubái y Qatar.
¿Y
pero
es
no
preocupa porque os puede dejar en fuera de juego? O a
veces... No, porque además no nos preocupa porque... Vamos, yo creo que ya no va a haber ningún movimiento y no lo va a haber.
Ya no valoráis como puedo fichar uno de estos random que está libre por ahí, cosas de esas. Bueno, un Bonera, ¿te acuerdas? Bonera, que yo fue. Encima acertasteis de pleno. Bonera fue un fichaje de esos que. Bueno, ya es verdad que lo estabas haciendo antes de acabar el mercado y como era libre dijiste, bueno, pues ya lo hacemos al día siguiente, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Pero fuera de mercado creo que no hemos fichado casi nunca, ¿no?
Bueno, recuerdo a Bonera y no recuerdo mucho más, pero yo creo que alguno más igual. Iturra también, pues no me acuerdo. Pero, bueno, no, nosotros ya hemos dado por cerrada la plantilla y, bueno, nunca se sabe, ¿no? Si hubiese una lesión, hubiese tal, pues no sé si podríamos recurrir a ese mercado. Tampoco sé qué jugadores hay actualmente libres y que podamos firmar.
¿Tú cómo valoras la plantilla? O sea, ahora mismo ya ha acabado todo, el verano, toda la pizarra esta que has tachado, has escrito, has vuelto a tachar, has vuelto a reunirte, os habéis vuelto a sentar. ¿Cómo valoráis el equipo que tenéis hoy?
Nosotros estamos muy contentos, yo creo que hemos hecho un buen equipo, compensado, y como todos los equipos son mejorables, pero yo creo que tenemos un muy buen equipo para poder pelear por las dos competiciones en las que jugamos.
Yo iba a decirte, el pobre que más recibe escena, la verdad que hace un trabajo así oscuro, pobre más, pero también de lo suyo este verano, ¿no? Supongo que tenéis que estar, porque siempre dice Marcelino, somos un grupo, él... Miguel Ángel, supongo que está entre vosotros, tú y él, ¿cómo manejáis eso? O sea, ¿os reunís un día los tres o bajas tú aquí cuando entrena y dices, oye, que hay esto, oye, que puede haber esto? Él te dice, oye, yo prefiero cambiar. ¿O son reuniones de esas sentados 8 horas en una mesa hablando de cómo se hace?
No, hay muchísima más gente, hay una secretaria técnica detrás con con Fernando sigue al frente, con 6 o 7 personas que están todo el día viendo fútbol, que Marcelino va por ahí, entra y discute con todos ellos, luego nos juntamos, estamos todo el día en un espacio muy reducido y nos reunimos constantemente entre todos. Entonces, pues bueno, vamos valorando según las circunstancias y al final pues se toma una decisión.
¿Cuando acaba el mercado respiras o es cuando empieza el tema de verdad? Claro, porque tú ahora mismo ya has hecho la faena. Pero ahora vamos a ver cómo funciona, porque esto me hace gracia cuando dices, hostia, ¿qué mercado habéis hecho? ¿Pero qué mercado? Eso es como comprarte un coche y todavía no lo has puesto ni en marcha.
Tú me has preguntado, nosotros estamos satisfechos y creemos que tenemos un buen equipo, pero luego desde luego hay que demostrarlo semana a semana. Ahora, hombre, un poquito de descanso, sí.
El mercado. O sea, la gente come con las manos en el mercado. O sea, pagarían por estar una semana haciendo lo que tú haces. Lo llegas a odiar. O sea, hay un momento que dices, hostia, yo casi que me dedicaría a otra cosa y que venga otro.
A odiar no, pero al final son muchos años sin veranos y bueno, sí que es verdad que llega a un punto que no dependen las cosas de ti. Entonces, cuando dependen de ti, pues tú haces y deshaces o decides. Pero cuando dependes de otros, pues la incertidumbre y tal, pues sí, es difícil. Luego llegar este año hicimos lo de Dan Yume y Juan Bernat el último día. A mí no me gusta apurar tanto, a mí me gusta tener el equipo cerrado antes de empezar la liga y tal, pero tampoco depende exclusivamente de ti que no vengan a posteriori. Bueno, pues al final, eso, muchísima gente le gustaría, no me tengo que quejar.
¿Cuántas veces al día tirarías el móvil a la basura? ¿O te da tiempo a tener una hora sin móvil? ¿Es hoy imposible?
Bueno, ahora sí.
No hablo de cuando es mercado.
Bueno, pues habitual, sí, pues lo tienes ahí, no. Es que es lo que el otro día mi hija de 8 años me dijo, ¿tú de mayor de qué quieres trabajar? Y digo, yo ya trabajo con ello, y me dice, no, si tú solo hablas por teléfono. Entonces eso era, sí, bueno, pues es que es al final lo que tienes que hacer.
O sea, ¿todos los días te llama alguien de mercado? O sea, todos los días, no hay ningún día que digas, ya hoy no he llamado a nadie aquí, parece que sapa. O miras el teléfono y dices, este teléfono no va, o aquí no suena, algo ha pasado.
Todos los días, ¿no? Todos los días, 150 veces, y luego, al final, con muchas cosas que no te sirven, pero bueno, tienes que atender o desechar rápido, pero...
Es decir, te enfada un poco, a mí me enfada, me pondría una mala gaita que no veas. Después de hacer 20 y tantas operaciones, que la mayoría dices, ya está bien, acabas haciendo la edad Yuma y todo el mundo diga, vaya mercado, han hecho esto. O sea, claro, eso te... Porque tú has dicho, Yuma, pues tomamos esta decisión porque era así, porque es lo mejor para el club y porque lo habéis consensuado. Y he dicho, bueno, pues hay que hacer esto. Se olvida todo lo otro. O sea, es como, no sé, ¿no? Y dices, sí, puede ser que a lo mejor la operación de Yuma sea mala a largo plazo o sea buena, vamos a verlo. Que sí que reforzar a un rival de tu liga, pues no es lo mejor, pero si se toma esa decisión será porque lo habéis valorado mucho.
A mí ya no me enfada nada y... Bueno, lo que diga la gente, pues está claro que es muchísimo mejor que todo el mundo piense en positivo y tal, pero no podemos estar en la cabeza de todo el mundo. Y hay gente que siempre va a ser criticona, hay gente que siempre va a ir a favor, y hay gente pues que tendrá una valoración X sobre las cosas que se deberían hacer. Y estamos en un mundo que vivimos de lo que piensa la gente, porque por eso cobran los jugadores, por eso funcionan los clubes, porque hay mucha afición detrás. Pero nosotros nos tenemos que abstraer de lo que piense la gente y no podemos tomar decisiones en base a lo que piense la gente.
Es que es difícil, Fernando. O sea, hay decisiones que son jodidas, ¿eh? Por ejemplo, esta no es una decisión fácil.
Por eso hay muchísimas. Es que tenemos dudas nosotros mismos de que es mejor o que no. Y lo hablamos, lo rehablamos, pensamos y lo repensamos. Y a partir de tal, pero al final hay que tomar decisiones. Y en este caso, pues bueno, había una serie de circunstancias que. Si Dan Yuma no hubiese marcado 2 goles en las primeras 3 jornadas, todo el mundo pensaría que está bien haberlo sacado. Pues mira, nos ha rendido, nos ha servido, nos ha ahorrado un dinero económicamente muy importante dentro de la situación que estamos y no, al final hay que tener hay que valorar también el tema del dinero. Y luego además es, ya lo he dicho antes, una posición donde él se siente más a gusto, que va a jugar en un 4-3-3, que aquí no existe esa posición de extremo izquierda, porque no la utilizamos, y va a jugar partidos de Champions y se va, esperemos que, a revalorizar. Y además ser un equipo que juega muy bien al fútbol y que tal. Que luego el Girona quede por delante de nosotros en Liga, podría ser con Dan Yuma o sin Dan Yuma. Y esperemos que no, que seamos nosotros mejores que el Girona y acabemos por delante.
Sí, porque es menospreciar un poco tuyo. Yo para acabar, solo una, yo me acuerdo de Paco. O sea, Paco Alcácer lo tuvimos entrenando en el campo aquel que da contra la valla solo y luego no tenía ninguna posibilidad. Y yo siempre pensé ese momento, hostia, sácalo en la pretemporada, a ver si enchufa 3 goles, y el Brighton de turno dice, hostia, ahí tienen a Paco y la están enchufando. Claro, es que aquello fue contraproducente total para el jugador, para nosotros. Esto ha sido al revés. O sea, habéis puesto a Yuma, te ha metido dos goles, ha venido alguien y dice, mira, compenso económicamente. Es boca de aquello también aprendisteis, ¿no?
Ayer viendo al B, recibí un mensaje de un agente importante que supongo que no se habría enterado que lo habían ofrecido al Girona, pidiéndome precio por Danjuma para un traspaso. A mí se ha revalorizado en esta pretemporada y en estos primeros partidos de liga. Al final hemos tomado esa decisión y se ha tomado y ya está, por un montón de circunstancias, también por voluntad del jugador, y el jugador pues bueno, pensaba que allí iba a estar mejor y se han dado muchísimas circunstancias que creíamos que es bueno y ojalá rinda muy bien en el Girona, no que pensemos que ojalá no rinda, queremos que rinda muy bien en el Girona.
Has dicho el objetivo salvarse cuanto antes, con la inversión, con el rejuvenecimiento de la plantilla, con el nivel que hay, supongo que el objetivo tiene que ser entrar en Europa, ¿no? O no entrar al menos sería una decepción, no sé cómo encarar.
Sí, ya lo he dicho antes, que hombre, pero que hemos tenido equipos que luego hemos sufrido para no descender, entonces pues ese mensaje siempre lo queremos y lo debemos mandar. Muy buenos equipos han descendido, entonces al final, para llegar a Europa hay que primero que salvar la categoría, pero sí que tenemos la ambición y la convicción de que tenemos que entrar en Europa.
Pues fins així. Demà ho tractem amb més tranquil·litat. Es fa esprat en Intertúlia. Plena d'artistes. De tot tipus. Rubio, què t'ha paregut les explicacions de Ros Negroles?
Bé, al final sempre és interessant escoltar-lo i jo crec que aclaris molts dubtes a la gent.
Després pots estar d'acord o no. Després podries dir, si fora meu això ho faria d'una manera o de l'altra. I si fora meu, potser tindries una U i no una altra. Però bueno, són ells. Són els que manegen, els que decidissen, els que al final se juguen prestigi, diners i el futur del club. I les decisions que se prenen, com sempre vos dic, se intenten prendre el que és millor pel Villarreal. I l'explicació és fàcil. Ara mateix tenim un equilibri. Però si no entrem a Europa, tornarem a estar desequilibrats. Per tant, hi ha que entrar en Europa. I si no entres en Europa, n'hi haurà que compensar venent algun futbolista. Però pots fer-ho de dues formes. Racanejant i pensant que arribarà sense invertir, o ara era obligat a invertir. Per què no has invertit els anys anteriors? Perquè tenies un munt de futbolistes que cobraven un huevo. I eren jugadors que venien de guanyar un títol. I no tenies opció de maniobra. Ara se n'ha anat capú, has portat a Papegueye, que t'ha costat un renyó perquè quedava lliure i has pagat una burrà perquè necessitaves un Papegueye. Tenies a Sorlot, que havies invertit 8 quilos, està així perfecte. En els diners de Sorlot, que t'han donat quasi 40, t'has comprat a Tierno Barri, t'has comprat a Yoce. Has venut al porter, has comprat dos porters. Si ne vengo, almenys ne tindré dos. Si Tierno està tierno, que jugui a Yoce, que està menys tierno. Ha mantès alguns dels bons, ha reforçat la defensa en dos futbolistes de projecció física com Canguala i Costa, has mantès dos veterans com Albiol i Ballí, ha reforçat l'esquerra perquè sabies que anaves un poc tieso per ahir perquè Pedraza no va bé. És que jo crec que el Villarreal fa les coses en coherència, després hi seran bé o mal. Que això el futbol... I està clar, vivim al límit, però intentem tindre equips competitius per a intentar estar entre els millors. I sense una locura, o sea, vivim al límit vol dir que si tu entres en Europa o més o menys equilibres d'on estàs, compenses, eres sostenible i tens alguna perreta per si acaso fa falta. No sé, jo veig que la idea és bona, que després la idea acabe bé, és futbol, eh? El futbol és consagrat com ella soles. Quan més creus que anirà bé, no va. I tens un entrenador que t'assegura que puga anar bé. 10 sobre les 3. Última cosa.
En Mauro Colección, hombre, estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección, hombre, en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal. Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
A la Pratornem, será Alessat, gracias. 13 sobre el estrés. Hubimos alargado una miqueta, pero creo que pagaba la pena escoltar a Roig y las explicaciones de mercado que ha donat el... conseller delegat del Club Groguet.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.